comienza. Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conducen los periodistas Jessica Castañeda y Cristóbal Bercesio.
Hoy es una mañana histórica, afirmó la presidenta Michelle Bachelet tras aprobarse el proyecto de aborto terapéutico bajo tres causales en el Senado. A esta hora se discute en la Cámara de Diputados.
Los trabajadores de Enel denuncian precariedad de la empresa para enfrentar las emergencias. Por otra parte, en San Miguel una familia culpa a los cortes de luz por la muerte de una anciana electrodependiente.
Venta de viviendas en Santiago sube 31% en el primer semestre, pese al alza de precios. El 81% de las unidades vendidas fueron departamentos.
Y en el registro de evasores del Transantiago solo podrá consultarse vía ley de transparencia. Se citará al juzgado de policía local a pagar las multas.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición de Noticias en Agricultura. Muy buenas tardes, Cristóbal Bercesio.
Hola Jessica, ¿cómo estás? En esta agradable jornada de día miércoles 19 de julio, 20,5 grados en Santiago. A esta hora la humedad relativa alcanza un 34% y nos espera una temperatura máxima de 24 con un cielo despejado y con tercera jornada consecutiva con alerta ambiental aquí en la región metropolitana.
Sí, en este día soleado, de todas maneras, a pesar de esta alerta, se ve desde acá, desde Radio Agricultura, hacia el costado izquierdo del locutorio, una linda vista del Cerro San Cristóbal.
Y aprovechamos de mandarle un saludo a todos nuestros auditores, aquellos que tienen la suerte, por ejemplo, de tener luz durante esta jornada y que nos están escuchando, los saludamos.
Sí, también, bueno, hay mucha gente que permanece sin energía eléctrica aún, todavía. Tenemos auditores que habían estado comunicándose con nosotros los días anteriores, que estaban sin luz, que nos manifestaban que les llegó la luz finalmente, pero no todos han tenido la misma suerte durante esta jornada.
Parece definitivamente inédito de que todavía tengan algunas personas, estén sin la electricidad.
Ya estamos más de 100 horas ya.
Ya, parece inédito.
De hecho, acá en la radio tenemos un caso bien cercano.
Bueno, vamos a estar hablando de ello más adelante aquí en Noticias en Agricultura. Y la pregunta de esta jornada.
¿Está de acuerdo con que exista un registro de evasores del Transantiago?
Puede opinar con nosotros. Twitter @agriculturafm al WhatsApp más 569-8188-4690. Y también lo puede hacer al Facebook en el fanpage de la Radio Agricultura.
Ese tema lo vamos a estar abordando más adelante, así que vamos a estar esperando sus comentarios. Vamos a partir por otro que ha acaparado la jornada de este día miércoles, porque en una maratónica sesión finalmente en el Senado se aprobó el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales.
La presidenta Michelle Bachelet habló de una mañana histórica y ahora la iniciativa se discute en la sala de la Cámara de Diputados.
Natalia Muruaga, muy buenas tardes.
Hola Jessica, Cristóbal, buenas tardes. Hay sonrisas acá en el Palacio de la Moneda, puesto que después de más de 2 años de tramitación se logró un avance que fue esperado para la presidenta Michelle Bachelet, puesto que es una de sus promesas desde que estuvo en campaña en el año 2013, despenalizar el aborto bajo tres causales. Se dio un paso significativo en el Congreso, puesto que en la Cámara del Senado se logró su despacho total de la iniciativa, donde fueron aprobadas las tres causales correspondientes a riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y una que marcó gran polémica, la causal por violación. Fue una votación bastante extensa, puesto que comenzó cerca de las 4 de la tarde de este martes, cuando los senadores tuvieron que votar si aprobaban o no la indicación planteada por el presidente de la Cámara del Senado, el DC Andrés Saldívar, quien pretendía que la causal de riesgo de vida de la madre fuera suprimida del proyecto. Dicha discusión se extendió hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Luego fue rechazada una segunda indicación planteada por la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, y después de eso comenzaron de lleno la votación, que también estuvo marcada por desalojos en la sala luego de algunas manifestaciones por parte de los concurrentes. La votación se extendió toda la noche y finalizó esta mañana cuando, después de que fueron aprobadas las tres causales, se discutieron las políticas públicas que deben acompañar a una mujer que pueda estar bajo estos escenarios, y también respecto a la objeción de conciencia experiencia de los médicos. La jefa de Estado, Michelle Bachelet, se pronunció sobre esta aprobación y aseguró que se trata de un hecho histórico para nuestro país.
Como a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, el Senado aprobó el proyecto de ley de despenalización de la interrupción del embarazo por 3 causales. Y creo que eso, más allá que cada cual puede tener una opinión personal, lo que permite es que seamos un país donde las mujeres, frente a tales situaciones, puedan tomar la mejor decisión posible. Y creo que entonces es una mañana histórica.
El presidente de la Cámara del Senado, el DC Andrés Saldívar, valoró en cómo se desarrolló esta votación pese a las manifestaciones presentadas en la sala.
La Cámara de Diputados tendrá que pronunciarse. Al parecer no va a haber comisión mixta, y si la hay, habrá que hacerla en su momento, pero ya será una ley de la República y el país tiene que cumplirla y todos tenemos que acogernos a las disposiciones que ahí se plantean.
¿Los llamados del Tribunal Constitucional no?
Bueno, el Tribunal Constitucional, por supuesto, que si algunos parlamentarios o alguien quisiera recurrir al Tribunal Constitucional, está en todo su derecho a hacerlo, y por supuesto tenemos que esperar la resolución del Tribunal Constitucional para los efectos que este proyecto se transforme en ley.
Claro, se abre un nuevo escenario en el Tribunal Constitucional, puesto que ya había sido anunciado, en todo caso, por la oposición, que de aprobarse esta tramitación en el Senado, ellos recurrirían al Tribunal Constitucional para presentar entonces las discrepancias por parte de esta iniciativa. Así lo aseguró el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, y también la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rieselberghe.
Bueno, lo primero es señalar que nosotros desde ya anunciamos que vamos a recurrir al Tribunal Constitucional por la grave vulneración del derecho a la vida del que está por nacer.
La verdad es que yo creo que hoy día ha sido un día triste para Chile. Nosotros creemos que acá se mezclaron dos conceptos. El primero, en donde se dieron situaciones dramáticas, que efectivamente son dramáticas, como es la malformación o la inviabilidad de un feto, y se mezcló con el tema de la salud de la madre. Acá en nuestro país la muerte materna es la más baja de América Latina.
Ahora se discute esta iniciativa en la Cámara de Diputados, donde están revisando los puntos ya acordados por parte de los senadores, y por supuesto que también no ha estado exento de polémica por parte de los diputados, que han estado siempre polémicamente en contra de lo que es el tema del aborto, incluso bajo estas 3 causales específicas, como fue la reacción del diputado de la UDI, Ignacio Urrutia.
Lo que han hecho, para mi modo de ver, es legalizar el asesinato del que está por nacer. Pero para ellos no es un asesinato, porque el que está por nacer no es un ser humano, es una cosa que da lo mismo matarla o no matarla, porque no es un ser vivo. Ese es el razonamiento principalmente de la izquierda. El razonamiento nuestro es distinto. Creemos sinceramente que la vida se inicia desde la concepción.
¿Qué sucederá ahora? Revisan el proyecto la Cámara de Diputados. Mañana se espera una votación por parte de los parlamentarios. Si es que hay discrepancias, se llevaría entonces a una comisión mixta. De lo contrario, pasaría entonces ya a ser aprobada en su totalidad para que comience entonces esta legislación en nuestro país. Trámite que podría extenderse por semanas, pero todo si es que avanza de forma expedita en el Congreso, puesto que si ya se va a comisión mixta, se va a trazar mucho más, e incluso también con el tema del Tribunal Constitucional, hasta donde van a llegar los parlamentarios tanto de la UDI como de Renovación Nacional.
Gracias, Natalia.
Buenas tardes.
Yo escuchaba una cuña de la vocera de gobierno más temprano que decía que porque Chile Vamos anunció que va a ir hasta el Tribunal Constitucional. Bueno, entonces la vocera dijo, el gobierno vamos a defenderlo todos en el Tribunal Constitucional, muy enfática, con ese énfasis y esa determinación que uno echa de menos en otros temas, por ejemplo, en el caso de la situación de los niños del Sename, que también requiere de la misma urgencia y de las mismas ganas del gobierno.
Otro tipo de prioridades que quizás, claro, son mucho, o no sé si darle ese calificativo de mucho más importante o quizás igual de importante, pero que han quedado ahí postergadas por varios años.
Claro, esta es una de las promesas de campaña, pero sí hay prioridades que en estos momentos son mucho más contingentes.
Bueno, al retorno de Noticias en Agricultura vamos a hacer el primer alto comercial. Vamos a estar hablando de los prolongados cortes de luz, de las demandas colectivas por parte de los municipios que se avecinan funcionan, por ejemplo, en la Municipalidad de Providencia, aquí ya tienen todas las firmas necesarias para presentar esta demanda colectiva. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. ¿Está así de actualizada? Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Encuentra toda la tradición y calidad de nuestros restaurantes Bavaria en Providencia y Las Condes. Visítanos en Manuel Montt 130 o en Las Condes 8392. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad, ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Tarde con 12 minutos, Cristóbal.
Y ya lo anticipábamos en el inicio de esta edición de Noticias en Agricultura. Es miércoles, aún hay familias que permanecen sin electricidad. Esto desde la nevazón del viernes en la noche, sábado en la madrugada, en realidad, para ser más precisos. Y hay convocadas manifestaciones. Ñuñoa, Estación Central, ya han juntado firmas para esta demanda colectiva también aquí en Providencia.
El detalle de la información con quien estuvo con el ministro de Energía durante esta jornada, Camila Fierro. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jessica? Cristóbal, muy buenas tardes. Claro, más de 100 horas ya llevan algunas personas sin suministro energético producto de la nieve que cayó en distintas comunas el pasado sábado. 250 personas se encuentran sin servicio actualmente, por lo que la situación ya está siendo investigada por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Asimismo, también lo afirmó el ministro de Energía, Andrés Rebolledo.
La verdad es que lo que nos cabe a nosotros, nuestra responsabilidad, es la fiscalización. Y hoy día es la investigación respecto a la causa de los cortes, pero sobre todo por qué estos cortes están prolongados. Y en ese contexto, la Superintendencia de Electricidad y Combustible tendrá que hacer cumplir su rol, así como lo hicimos por lo demás hace algunas semanas y ya formulamos cargos para el evento anterior con las lluvias y la tormenta.
Una multa de 5.600 millones de pesos de arriesga en él por este corte de energía que sobrepasa ya los 4 días y que afectó también hace un rato a una familia donde una mujer electrodependiente falleció producto de este prolongado corte, que si bien en él mandó un generador a esta familia, finalmente llegó cuando la mujer de 102 años ya había fallecido. Es por esto mismo que el intendente metropolitano Claudio Orrego se refirió al tema, afirmando que deberían realizarse cambios en cuanto a la legislación de estos temas.
Lo que hay que avanzar en esa línea es cambiar la ley para que el suministro eléctrico a aquellas personas electrodependientes sea prioridad para cualquier empresa pública o privada.
Hay más polémicas en torno a este tema, Jessica Cristóbal, porque continúan también los reclamos, evidentemente, y van a haber más manifestaciones. Para esta noche a las 21 horas ya se programó un cacerolazo en la comuna de Ñuñoa, particularmente en la Villa Lo Plaza, y en la que la dirigente de la comuna se hizo un llamado a las otras comunas también para que se adhieran a esta manifestación. Ahora también la comuna de Estación Central hace unas horas también se encontraba recolectando firmas para realizar una demanda colectiva, también así sumándose a las otras comunas. Pero eso tampoco es todo, porque también comienzan ahora los conflictos internos en Enel. Hace unos minutos el mismo sindicato de la empresa de suministro energético, a través de un comunicado, denunció falta de atractivos a contratos de emergencia. En una carta, los trabajadores piden disculpas en el retraso de la reposición y culparon a varias reestructuraciones que han disminuido el trabajo en terreno. Jessica Cristóbal.
Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Bueno, habló la empresa Enel.
Bueno, y es bien obvio si es que ha disminuido el trabajo en terreno, así como denuncian los mismos trabajadores de la empresa en él, que va a costar de que se reponga el suministro eléctrico, menos trabajadores ahí en terreno, el trabajo se hace mucho más considerando el masivo apagón que hubo.
Claro, dicen que las decisiones todas se toman afuera y no se consideran las necesidades de cada uno de los países. Por eso, en materia, cuando suceden estas contingencias, no hay los resguardos pertinentes. Bueno, pero habló en él acerca de este caso de Marta de Gamboa, esta mujer electrodependiente de 102 años que murió a causa del corte masivo de luz que afectó la región metropolitana. En declaraciones con 24 horas, el vocero de Enel, Andrés González, dijo que la empresa no tiene los generadores para atender todos los casos ocurridos en las últimas horas, cuyo número ascendió a los 517. Bajo este panorama, lo que hacemos es ir priorizando, dijo, para quienes requieran de mayor cantidad de uso de estos artefactos. Entonces dicen, ¿por qué no se priorizó a la víctima? Se le pregunta. Dice, la empresa explicó que Gamboa no estaba inscrita en el registro de personas electrodependientes que manejaba en él, situación que hubiese permitido ayudar en este tema. Pero como lo escuchábamos, habló Franco Orellana, que es familiar de la mujer afectada, y dijo que había llegado el aparato, pero ya cuando no había nada que hacer.
Bueno, y respecto a lo que hablaba Camila acerca de los trabajadores de Enel, de que esto, que las decisiones se están tomando en Italia y que se está imponiendo esta reducción de costos, se dice además que si los ejecutivos locales no están de acuerdo, son despedidos, denunciaron los propios empleados de la empresa, que claro, manifestaron compartir este malestar que tiene la población. ¿Pero quién le otorga las concesiones a esta empresa que finalmente impone esta reducción de costos?
1:17 p.m, Cristóbal, nos cambiamos de tema. La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que busca disminuir la evasión en el Transantiago y entre las medidas está crear un registro de evasores.
Sí, que se va a incluir a las personas que sean sorprendidas no pagando su pasaje, que queden citadas también a los juzgados de policía local a pagar las multas.
Además, durante esta mañana se presentaron los recorridos nocturnos que habrá en el sistema. Todo lo ha estado reporteando Felipe Sobarzo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jessica Cristóbal. Salir de noche en la capital y no poder contar con el transporte público es uno de los puntos que más ha reclamado la ciudadanía, en especial quienes utilizan con frecuencia el Transantiago. Es por esto que el Ministerio de Transporte presentó la malla nocturna de servicios con 48 recorridos que van a pasar por 34 comunas. Según las estimaciones de las autoridades, esta medida va a beneficiar a alrededor de 130.000 usuarios. Esta malla además va a contar con 6 recorridos con horarios definidos. Estos serían la 210, la 301 y la 516, entre otros. Esta iniciativa comenzó a operar a principios de año y partió con 6 servicios, 4 con la modalidad de 24 horas y 2 nocturnos que operan desde las 0 horas hasta las 5:30 de la madrugada. Al respecto, la ministra de Transporte, Paola Tapia, dijo que esto va a ayudar a disminuir los tiempos de transbordo y a conectar a las personas con el centro de Santiago.
Estos servicios nocturnos, estos 48 servicios nocturnos que ya están plenamente operativos, permiten a la ciudadanía unir puntos tan relevantes y que convocan a muchas personas, como la misma Plaza Italia, donde estamos hoy día, la Plaza de Puente Alto, la Plaza de Maipú, también sectores como Las Rejas, Estación Central, Escuela Militar. Sin duda también estos servicios nocturnos ayudan a disminuir los transbordos y por otra parte también, como lo decíamos, a facilitar el desplazamiento de las personas desde ya hacia el centro de Santiago.
Esta nueva malla también permite generar conexiones locales a través de servicios comunales que llegan o salen desde zonas de alta movilidad como plazas o centros urbanos de diversas comunas. Hecho que fue valorado por las personas debido a que en caso de emergencia se va a poder contar con movilización para llegar, por ejemplo, a un hospital. Pasemos a escuchar parte de lo que mencionaron los usuarios de transporte público capitalino.
Estamos muy contentos con el nuevo servicio nocturno de la F06 porque nos va a conectar directamente a nosotros como vecinos con el Hospital Sotero del Río, cuando muchas veces nosotros hemos estado en urgencias con nuestros hijos en nuestra casa sin poder movilizarnos y teniendo que pagar vehículos particulares.
Somos beneficiados también con el recorrido F28 que nos acerca también al 14 de Vicuña Maquena y también con el F30 que nos deja acá mismo en la Plaza Italia y estamos contentos con tener un servicio nocturno.
Tema que se cruza con una polémica que se ha generado en el Congreso por estos días, y es que la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que busca disminuir la evasión en el Transantiago. Iniciativa que se presentó hace 2 años y que cuenta con un polémico punto: la creación de un registro público de evasores. Acá se va a incluir a las personas que sean sorprendidas no pagando el pasaje y queden citadas a los juzgados de policía local para pagar las multas. Otro punto que genera molestia en las personas es que estarán en el registro de evasores. Las personas que estén acá en este registro no van a poder renovar u obtener la TNE, no podrán recibir su devolución de impuestos, retirar su licencia de conducir o renovar su permiso de circulación. Esto hasta que paguen esta multa. Según organizaciones que velan por la privacidad de datos, esto podría provocar que bancos, por ejemplo, puedan negar créditos, además de la estigmatización de las personas. Según lo estipulado en la ley, no se puede publicar las deudas relacionadas con servicios básicos, como electricidad, el agua o telefonía, también el pago de la autopista. Para la presidenta de la Fundación Datos Protegidos, Jessica Matus, acá se ve una discriminación.
Uno legítimamente se pregunta por qué entonces en este caso, que estamos hablando de una deuda, también por un servicio básico que es el transporte público, por qué en este caso hacemos una diferencia y vamos a considerar que esta información sí tiene que estar a disposición, con el solo objeto de tratar de reducir la evasión. Entonces, lo que vemos nosotros es una discriminación con consecuencias sociales muy graves por el mal uso que se hace de estos sistemas de información comercial.
Según estipula la iniciativa, el acceso al registro solo se puede realizar vía ley de transparencia y cada persona puede hacer la solicitud 8 veces como máximo, consultando, pueden consultar los organismos públicos y las personas naturales, las personas jurídicas no pueden hacerlo.
Ya, o sea, no hacer algo como público, que haya un sitio web, no sé, por ejemplo, www.evasorestransantiago.
Se puede ir por transparencia, uno solicita los datos, ahí te los van a poder entregar, ahí los organismos públicos, las personas naturales también pueden realizarlo.
Bueno, y de acuerdo a este registro de evasores que hemos preguntado durante esta jornada, tenemos una serie de respuestas de parte de nuestros auditores. Nos escribe Ricardo de la Florida, dice que está totalmente de acuerdo con que se registre a los infractores del Transantiago y si hay una forma drástica y efectiva de sancionarlos, sea con multas, con prohibiciones o con trabajos comunitarios, pero de verdad. Ricardo de la Florida. Jorge Ruiz de Santiago, por supuesto que sí, sanciones más severas. Hoy en día le pasan un parte y no lo pagan y no pasa nada. También nos escribe Alexander desde Macul, que está de acuerdo, dice, con este registro de evasores. Y Cecilia dice que perfecto, pero que debe ser público, el que roba debe pagar al menos con vergüenza.
Fabián Montesino nos responde en Twitter, nos dice, por supuesto, si le pedimos tanta transparencia a nuestros congresistas, ¿por qué no hacerlo a los usuarios del sistema de transporte? Marcelo Gutiérrez dice, de acuerdo, y deberían cobrar multas también. El que utiliza un servicio debe pagar, como ha sido siempre. Juan Guillermo Holguín dice, no estoy de acuerdo con un transporte público estatal que devuelvan el transporte a los ciudadanos, que surjan miles de alternativas privadas. Y Joana Esther dice, sí, hay muchos sinvergüenzas. Está bueno ya, si el servicio es malo, no lo uses, y si te sirve, págalo. Para el sinvergüenza, no le faltan las excusas para no pagar.
Vamos a un nuevo alto comercial. Al regreso, hay más noticias aquí en Agricultura. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. ¿Sabías que en fondos mutuos también puedes ahorrar para tu jubilación haciendo APB? Sí, y con los mismos instrumentos en que realizas tu ahorro general con excelentes resultados. Conoce la amplia y competitiva oferta de más de 600 alternativas de series exclusivas de fondos mutuos para hacer APB, exentas de IVA. Construye junto a nosotros el camino para tener una mejor pensión. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. La rentabilidad es fluctuante, por lo que
nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
Con 25 minutos, Cristóbal, estábamos comentando que la venta de viviendas en Santiago subió 31% en el primer semestre pese a la alza de los precios y lo que más subió fue la venta de departamentos. 81% de las unidades vendidas fueron departamentos, de hecho.
Nos comenzamos a despedir con esta noticia. Quedamos atentos a lo que ocurra esta tarde en el Senado, donde se va a analizar la crisis del Sename. Allí van autoridades de gobierno, entre ellas la propia directora del Sename, Solange Huerta.
Dejamos hasta aquí las noticias. Que tenga muy buenas tardes.
Chao, que estén bien.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.